calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce Rocío Villalobos.
Amigos y amigas que se unen a la transmisión de Radio Universidad de Chile, a partir de este momento les damos a todos la bienvenida, las gracias por sumarse a esta conversación de educación, Educación en el Aire, este espacio del Senado Universitario de nuestra universidad que se pone a disposición aquí en Radio Universidad de Chile para que hablemos sobre los temas que hoy están en el escenario político en nuestro país. Tienen un lugar central. Y para que ustedes conversen con nosotros a través de las redes sociales, es que les recordamos que tenemos Twitter, @educaire es nuestro Twitter, y también el Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Y nos cuentan también que estamos a través de streaming por la página web de nuestra Radio Universidad de Chile, por el Facebook de Radio Universidad de Chile, podemos también observarnos, mirarnos en esta transmisión. Comencemos entonces un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Bueno, decíamos que la educación ha estado en el centro de la noticia en nuestro país y por eso es que tenemos como invitado el día de hoy para comentar lo que está sucediendo en materia de educación y particularmente con respecto a la discusión de la reforma a la educación superior. Tenemos al profesor Juan Carlos Letelier, vicepresidente del Senado Universitario, aquí hoy en nuestro estudio. ¿Cómo está, profesor?
Muy bien, y muchas gracias por invitarme al programa del Senado de la Universidad de Chile.
Y bueno, profesor, ha sido días agitados de mucha conversación en torno a lo que es la proyecto ley de la reforma a la educación superior. El Senado Universitario en particular ha estado haciendo hartas gestiones para poder hacer llegar al mundo político sus indicaciones respecto a este proyecto. ¿Cómo les ha ido en esos trámites?
Bueno, efectivamente, para informar a las personas que escuchan, en este momento se está tramitando en la comisión las indicaciones que ingresó el Ejecutivo a su propio proyecto de ley, y el Senado de la Universidad de Chile hace como indicaciones sobre esas indicaciones. Claro. ¿Ya? Nuestros puntos de vista sobre. Y por la mecánica legislativa, esas tienen que ser introducidos por los diputados, y por suerte que varios diputados, o sea, el Senado Universitario trabajó arduamente con sus comisiones de docencia, hay una comisión especial sobre educación superior dirigida por Mercedes López, y nosotros generamos muy precisamente 5 o 7 indicaciones muy puntuales y muy reflexionadas. Uh-huh. Y convencimos a varios diputados que las presentasen como suyas. No sé cómo no va a ir, ¿ya?
Bueno, pero eso en inicio son buenas noticias para el Senado Universitario, puesto que ha sido complicado instalar en primer lugar las visiones de las universidades del Estado sobre esta materia. Ha costado, ¿no, profesor?
Sí, y además mi percepción después de haber estado aquí, después de haber estado como más de un año en este tema, es que hay pocos actores que hayan podido hacer reflexiones razonadas, no desde un punto de vista político, sino desde un punto de vista académico. Uh-huh. Y el Senado Universitario, con la vasta experiencia que tiene por sus miembros y su historia, es un organismo que sí pudo hacer eso. Generamos varios documentos, en ese sentido somos únicos. Sí. Y entonces nuestros puntos de vista debiesen tener más peso que lo normal.
Uh-huh. Bueno, el día de ayer, en el ex Congreso Nacional, acá en Santiago, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados realizó un seminario sobre educación superior con diferentes actores provenientes de muchos grupos de estudio, universidades, sectores, que expusieron sus miradas sobre este proyecto de ley, entre ellos usted, representando al Senado Universitario. Ahí fue la ocasión para poder presentar esta propuesta de indicaciones que aborda 5 temas, entre ellos está el concepto de universidad como tema importante, también de institutos profesionales y centros de formación técnica. También hay una indicación en relación al rol de la educación pública. Sobre gobierno universitario también es otro tópico abordado. El financiamiento para la gratuidad es otro de ellos. Y por último, algo que se refiere a la Estrategia Nacional de Educación. Lo invito a que vayamos un poco desmenuzando cada uno de estos tópicos. Para partir está este concepto, instalar el concepto de universidad en la ley, puesto que el proyecto no incluía algo tan básico para algunas personas.
Sí, con gran sorpresa nosotros nos dimos cuenta que en las nuevas indicaciones del Ejecutivo se había sacado el artículo que define qué es lo que es una universidad. Y esa definición sí existía en el proyecto original presentado hace 10 meses y existía, de hecho, como artículo 1 en el decreto con fuerza de ley del gobierno de Pinochet, o sea, indicando que todo el mundo opina que tendría que estar la definición de universidad en una ley de reforma de educación superior, que en este caso no estaba. Por lo tanto, lo primero es que el Senado hizo notar de que se repusiera esa definición, y no porque no nos gusten las definiciones, sino que esa definición dice algo crucial, es que las universidades tienen que ser un lugar de investigación y creación, y que por lo tanto tienen que ser acreditadas en esa dimensión.
Y no solo un espacio de formación o de docencia, donde simplemente se enseña a estudiantes una carrera profesional.
Claro, el Senado siempre ha sido muy crítico, sobre todo en su, o sea, siempre ha sido muy crítico y ha escrito hasta unos pequeños libros al respecto, que este concepto de una universidad docente, que solo hace clase, en Chile se ha convertido solo en una práctica, en un quinto medio de algún tipo de carrera, y que eso hay que evitarlo. Uh-huh. Hay que hacer notar a los señores escuchas que en Chile tenemos situaciones absurdas. Por ejemplo, el 2016 recibimos como 8.300 alumnos en estudiar Derecho, y ese mismo año en Estados Unidos recibieron 37.000. Es cierto que pero Estados Unidos tiene 18 veces la población de Chile. Claro. Entonces, si no hay coherencia en lo que se hace, queda muy mal.
Uh-huh. Profesor, respecto a lo que es la educación técnico-profesional y profesional, ¿cuáles son las definiciones del Senado?
Ya, a nosotros también nos pareció que esa definición debería estar más clara, porque aunque les parezca increíble, ayer, un punto aparte, primero, las personas que representaban a los centros de formación técnica tuvieron una opinión muy crítica del mundo universitario, diciendo que las personas del mundo universitario no conocían nada de ellos, que ellos se sentían muy ninguneados. Eso pasó en el seminario.
¿Y usted encuentra que hay cierta razón en esa opinión?
Yo creo que tienen cierta razón. Por lo tanto, yo quiero decir de que en el Senado de la Universidad de Chile hay gente, o sea, el punto de vista del Senado, teniendo en cuenta que esa realidad es cierta, el Senado opina que justamente los centros de formación técnica e institutos profesionales tienen que tener un estatus especial, muy fuerte, hay que potenciarlo, y que una parte de la potenciación parte en no separarlo de la vida no de la vida universitaria, sino que de la vía universitaria de la ley, que tiene que haber ligazones entre el mundo de los CFT y el mundo de la universidad. Entonces, el Senado opina que en ese aspecto también la ley está un debe.
¿Por qué es tan importante hoy en día en particular que el país reflexione acerca de la educación técnica, profesor?
Porque este país necesitamos tener manufactura. Este país se ha convertido en... Nosotros realmente vendemos materias primas. Chile es un caso muy especial de crecimiento sin desarrollo. Entonces, la economía crece, pero es porque el hoyo en el norte, donde sacamos cobre, es cada vez más grande. Entonces necesitamos tener manufactura, y eso significa tener personas que sepan tornear, usar máquinas pesadas, todo eso. Entonces se requiere una formación profesional, o sea, una de formación técnica muy precisa. Uh-huh. Y que tengan buenos sueldos también.
Profesor Letelier, también el Senado Universitario dejó claro en su propuesta de indicaciones que el rol de la educación pública es central en su mirada de este sistema integrado de educación superior. ¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir la educación pública a ojos del Senado Universitario?
Claro. Primero, en Chile hemos tenido un retroceso desde 1906, cuando se hizo la primera ley de educación primaria obligatoria, donde que la gente pedía, sobre todo gente en la Universidad de Chile, justamente quería que hubiera una ley obligatoria de educación primaria. Como que hemos perdido el norte. Y el Estado se le han atado las manos con este concepto que pueden haber educaciones públicas en manos privadas. La Universidad de Chile no tiene ningún problema en que haya lo que se llama un sistema mixto, que hayan agentes privados y estatales que tengan universidades. Pero el Estado necesita tener una red de universidades de él, que él la puede manejar con reglas especiales por ser entidades estatales, y una de las reglas especiales muy importantes es que haya en el futuro gratuidad completa para la gente que quiera ir a las universidades estatales.
Esa es otra de las indicaciones que ustedes proponen, la gratuidad.
Una de las indicaciones del Senado Universitario es que la gratuidad sea absoluta para las universidades estatales. Se podrá dar a las universidades privadas, perfecto, pero con una cierta norma y regla a cumplir para no dar gratuidad a universidades como la Universidad del Mar. Pero que las universidades estatales, la educación ahí sea gratuita, y que si hay problemas de calidad, no se castigue a los alumnos quitándole la gratuidad en la educación, sino que el Estado intervenga para mejorar esas universidades y efectivamente sean dignas de tener ese alumnos estudiando gratuitamente ahí.
Uh-huh. Profesor Letelier, ayer en este seminario de educación superior en el Congreso Nacional organizado por la Cámara de Diputados, hubo opiniones sobre justamente la gratuidad de la educación superior. Para algunos panelistas se instalaba fuertemente la idea de que esta gratuidad, así como se está dibujando a la larga, igual va a generar segregación. ¿Usted comparte esa mirada?
Este es un tema muy complicado porque es cómo implementamos estas políticas. Claro. Y qué es lo que es una segregación. Porque yo lo que acabo de decir, por ejemplo, es gratuidad para las universidades estatales y gratuidad para las universidades privadas que sigan un cierto régimen de parámetros. Uh-huh. Inmediatamente alguien muy apegado a la ley podría decir que eso estoy haciendo una discriminación entre algunos alumnos, porque algunos alumnos que van al sistema estatal van a tener gratuidad y los otros no van a tener. Por lo tanto, que el Estado está produciendo una discriminación que atenta, hasta si él se dijo, hasta los derechos humanos de las personas. Yo creo que es una interpretación un tanto extrema. No puede ser que el Estado no pueda decidir cómo administrar su universidad y su sistema, ¿no?
Y los recursos.
Y los recursos, finalmente. Porque todo el mundo sabía, o sea, todo el mundo que creó universidades privadas post-81 sabía que primero que eran instituciones sin fines de lucro, aunque eso se violó, y que entonces el rol de las universidades privadas obtener los fondos y hacer cómo hacer lo necesario para cumplir su proyecto educativo. Uh-huh. No le pueden pedir al Estado que los financie y después además deshacerse de cualquier lazo estratégico con el Estado.
Uh-huh. Bueno, usted señalaba que era necesario marcar más presencia de las universidades del Estado en general del sistema estatal de educación superior en un sistema que hoy en día su presencia es de un 15% solamente, lo que no sería finalmente un sistema mixto, sino que con marcada presencia privada. Otro de los temas que se trató también en esta exposición del Senado Universitario respecto a sus indicaciones al proyecto de ley de educación superior fue esta estrategia nacional de educación en el sentido de coordinar justamente todos los ámbitos que proveen educación en este sector. ¿Cómo nos podría resumir ese punto?
Ya, la propia ley habla que va a haber un sistema, uh-huh, ya, de educación y que va a ser coordinado. Entonces, la educación es algo tan importante para un país que involucra desde el pre-kinder a la educación superior que no puede ser visto como un arrejuntamiento, perdone la palabra que acabo de inventar, arrejuntamiento de negocios parciales. Tiene que ser visto como un todo orgánico donde el Estado es obviamente un ente importante, porque si esto es, entonces el Estado tiene que poder regir este sistema y así poner las importancias que el Estado cree que debe tener. O sea, esta idea de que la mano del mercado va a arreglar esto nos lleva a estos extremos. Por ejemplo, en que tenemos 8.000 alumnos de leyes que entraron en el año 2016 en Chile. Uh-huh. Y que muchos de ellos no van a poder ejercer como abogados, ni remotamente.
Por último, otro de los ámbitos que el Senado Universitario abordó en su propuesta de indicaciones tiene que ver con el gobierno universitario. Un tema especialmente sensible para la Universidad de Chile, puesto que es la única universidad que ha logrado cambiar los estatutos que la dictadura le dejó. E hizo un proceso donde participó la comunidad para poder revertir esta situación. Este proyecto de ley no estaría contemplando estas particularidades de la Universidad de Chile ni dando mucho espacio a que haya lugares como el Senado Universitario en el ámbito, al menos, estatal. ¿Qué plantearon ahí?
Primero, antes de eso, hay otro aspecto relacionado con eso que inicial, que uh-huh. anterior, es que el Senado pide que haya verdaderas carreras académicas en todas las universidades. O sea, que en las universidades privadas los profesores de más alta jerarquía uh-huh. estén protegidos de manera tal que no puedan ser cesados en sus cargos solo por una decisión del ente controlador, amparándose que es un negocio y que por necesidades de la empresa echo a un profesor y le pago 11 sueldos de indemnización. No. El Senado dice que tiene que haber carrera académica que potencie la noción de profesor, si finalmente ser profesor universitario, si uno se cree el cuento, es ser un líder.
Claro.
Y para hacer eso requiere un cierto envolvente de protección y un envolvente financiero que me... Uh-huh. Entonces, que tiene que haber una carrera académica, cosa que no está en el proyecto de ley. Y hago notar que en el mundo más capitalista, por ejemplo, en las universidades norteamericanas privadas, existe ese concepto. Los full professors son inechables.
Claro, y que además proteja al académico de cualquier arbitrariedad en torno a su crecimiento o su evolución académica.
Claro, esto uno lo quiere no por razones sindicales, podríamos decir ya, de protección del empleo, que es importante, pero es por razones de proteger la vida académica de la propia universidad, porque entonces, para que la gente tenga libertad de creación. Ese fue un punto. Claro. Y lo otro, asociado a esto, es que hay que tener confianza en las comunidades académicas y universitarias, por lo tanto, hay que tener algún ámbito donde funcionarios, académicos y estudiantes de una universidad puedan participar en la gestión de la universidad con decisiones estratégicas para evitar locuras colectivas, ¿ya? Que hacen que de pronto, hay locuras colectivas que, aún en universidades estatales, ¿ya? Por ejemplo, una universidad del Estado creó un gran programa de ciencias criminalísticas. Y eso no tenía ningún futuro.
Ningún futuro. Profesor, y además tiene que ver con esto de formar de alguna forma ciudadanamente también a los integrantes de las universidades en este espacio que es la universidad pública. O sea, hay personas que ven también un mérito en ese ejercicio cotidiano de la
sí, de participar y de construir un proyecto común. Uh-huh. Hay que sacar el hecho, las universidades no son un quinto medio y aunque forman material humano, o sea, capital humano calificado, no son tampoco eso, solo eso. Son entidades bastante más complicadas que generan fabricar la cultura y una independencia cultural que el Senado Universitario ve que nosotros la estamos perdiendo, esta independencia cultural.
Profesor Letelier, este espacio que se desarrolló ayer en la Cámara de Diputados de este Seminario de Educación Superior generó harto revuelo noticioso, podríamos decir, a partir de las intervenciones de varios de sus actores. Por ejemplo, hoy día se subrayaba lo que manifestó el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, quien abrió los fuegos en esta conversación. Él se mostró muy crítico con el proyecto de ley. Dijo, por ejemplo, si alguien me dice que esta es una reforma innovadora y genuina, dudaría de su sensatez. Hay un esfuerzo por dejar incólume el sistema que ya existe, solo que sobreponiéndole una arquitectura institucional un poco más rigurosa. ¿Está de acuerdo con esas palabras, esa visión crítica?
Primero hago notar de que el Senado de la Universidad de Chile presentó indicaciones, no hizo un juicio sobre todo el proyecto de ley, presentamos indicaciones sobre lo que está escrito y fuimos el único actor que hizo el trabajo de hacer la pega, como se diría en buen chileno, con precisión.
Es decir, ahí hay un apoyo implícito en que el proyecto continúe, que siga.
Pero obviamente que el Senado de la Universidad de Chile, en su escrito anteriores, no hay otra manera de escribir que muy crítico de cómo está actualmente el proyecto de ley. Y que por eso tienen que aceptarse muchas indicaciones para que el proyecto de ley sea perfeccionado. Uh-huh. ¿Cómo está? Le falta mucho.
Una de las apreciaciones del rector Peña, que es representante, digamos, obligado, podríamos decir, de lo que ha sido el mundo de las universidades privadas que hacen investigación, es su postura crítica en torno a la existencia del Consejo de Rectores. Él plantea derechamente que debería haber otro tipo de estructura orgánica que agrupa a las universidades en su conjunto y que todas ellas puedan ser partícipes de una conversación. ¿Cómo ve usted este rol del CRUCH y si cree que es necesario hacer reformas en torno a él?
Efectivamente, el CRUCH se introduce en este proyecto de ley y aparece solo por razones históricas, hay que ser...
¿Tiene sentido continuar con un CRUCH en esta conformación?
No, yo personalmente, si no como vicepresidente, no como vicepresidente del Senado, se le está dando a algunas universidades privadas sobre otra una ventaja, ¿ya?, que tendría que ser vista de una manera completamente distinta. Porque sin lugar a dudas que hay universidades privadas post 1981 que, independientemente de lo que uno crea de ellas, están tratando de hacer un trabajo real de fabricar universidades, y uno se pregunta por qué esas serían alejadas del CRUCH, ¿ya? Uh-huh. Por lo tanto, darle al CRUCH esa importancia tan grande es peligrosa, porque además podría ser de que ese CRUCH tuviera después tomar decisiones estratégicas sobre todo el sistema. Uh-huh. Y eso podría ser muy fatal, el CRUCH actual, digamos. Uh-huh. Ahí yo creo que el rector Peña tiene un punto de vista bastante cierto, ¿eh? El CRUCH como CRUCH, imponerlo en este no.
Él indicaba incluso que este espacio debería reunir a las universidades que estén dispuestas a ejercer un rol público. También es un momento en donde también se cuestiona mucho la definición entre universidades públicas y privadas. Ha sido difícil ese debate. Y él plantea de que el CRUCH podría ser un espacio, o un nuevo CRUCH, un espacio donde converjan las universidades públicas o privadas que tengan un rol público.
No, ahí el libro azul, o sea, la contribución de la Universidad de Chile, del Senado de la Universidad de Chile, se clarifica. Uh-huh. Ahí decimos claramente que las universidades tienen que ser universidades cuando sean universidades y que deben tener derechos. Por lo tanto, todas las universidades tienen que hacer investigación, creación. Entonces, cuando una universidad haga todo eso, sea considerada como parte del club de la universidad y puedan tomar decisiones. No obstante que las universidades estatales tienen que tener un consejo independiente de ellas porque ellas cumplen otra función.
Perfecto. ¿No? Por último, profesor, no podemos evitar consultar por la opinión también que se dio ahí por parte de los representantes de Senda, del Centro de Estudios Económicos Alternativos. Y ahí representó la profesora Roxana Pey, ex rectora de la Universidad ICEN, planteó la eliminación del CAE directamente y una fórmula donde sostenían que es posible comenzar incluso a que el Estado empezara a condonar estas deudas del CAE y en un plazo de 15 años era posible que el Estado lo lograra. ¿Cómo vio usted esta propuesta?
Yo creo que todos estos créditos estudiantiles con aval del Estado tienen que terminarse, porque son un negocio de la banca. Entonces, eso hay que terminarlo a la brevedad, y es un aspecto técnico de cómo se termina eso, ¿ya? Pero ahí tiene que haber la emoción de terminarlo. Pero como es un tan buen negocio, creo que no va a ser tan fácil.
Es complejo. Bueno, profesor, nosotros ya estamos en minutos finales de esta entrevista, pero queremos recordarle a nuestros auditores de que la propuesta del Senado Universitario de Indicaciones a la Reforma de Educación Superior puede ser descargada por quien esté interesado a través de la página web del Senado Universitario, que es www.uchile.cl/senado. También pueden googlearnos y van a encontrar la página del Senado Universitario de la Universidad de Chile fácilmente. Y ahí está este documento que contiene las propuestas de indicaciones del Senado, como también otros materiales que se han ido elaborando en el transcurso de esta discusión por parte del Senado Universitario. Le queremos agradecer, profesor Juan Carlos Letelier, por haber venido hoy a comentar este tema en la noticia.
Muchas gracias, y seguramente tenemos que llamar a todos los auditores a que sigan este interesante problema que en los próximos 60 días se va a poner cada vez más rojo.
Bueno, todos atentos entonces, y nosotros acá en Educación en el Aire procuraremos mantenerlos al tanto. Amigos, nos vamos a una pequeña pausa y continuamos con Educación en el Aire. No se vayan porque siguen las entrevistas.
Igual que tú, este año se les acabaron los juegos.
su logística. Somos una empresa de comercio exterior con más de 15 años de experiencia entregando soluciones de logística internacional para sus negocios. Contamos con un equipo de profesionales altamente calificados, quienes le entregarán una asesoría integral, rápida y transparente. Nuestras oficinas se encuentran situadas en la comuna de Providencia y para más información puede contactarnos al teléfono 22 75 10 911. 22 75 10 911. Nos puede visitar además en www.sulogistica.cl. No importa el lugar, su logística se encarga.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Lea en Le Monde Diplomatique, El tiempo de los outsiders en política por Álvaro Ramis e Ignacio Ramonet. Dossier sobre las elecciones en Francia. ¿Quién es realmente Emmanuel Macron? Vicente Montesinos, documentalista perseguido en el Gualmapu. Educación pública, gratuita y de calidad por Patricio Medina. Artículos sobre Estados Unidos, China, Siria, Ucrania, Dinamarca, Guyana. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Cada viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
Volvemos con más Educación en el Aire y los invitamos entonces a informarnos a través de las principales noticias de educación. Estudiantes funan a Piñera y dicen que su candidatura pone en riesgo todos los avances logrados. La Confederación de Estudiantes de Chile, CONFECH, junto a la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, CONES, realizaron una funa al expresidente Sebastián Piñera a las afueras del edificio de Bancart. Nos pusimos a las afueras de Bancart manifestando el descontento de los y las estudiantes secundarios por la candidatura del imputado Piñera, sostuvo la vocera de la CONES, Francisca Flores. Tenemos claridad de que es una candidatura que pone en riesgo todos los avances que hemos logrado en las calles y además es una amenaza para la educación pública, agregó la dirigenta. Por su parte, la portavoz de las universidades privadas en la CONFECH, Natalia Silva, manifestó que resulta imperante que la ciudadanía entienda que un candidato imputado, con fortunas obtenidas con información privilegiada y con claros conflictos de interés, no puede ser presidente de nuestro país. De 14.000 alumnos estudian en carreras de pedagogías no acreditadas. La nueva ley de carrera docente introdujo una serie de cambios para los profesores y las pedagogías. Desde marzo, los maestros cuentan con más horas para preparar sus clases y desde julio, quienes trabajan en el sector público, verán incrementados sus sueldos hasta en 30%. Por otro lado, las universidades debieron aumentar las exigencias de selección de sus alumnos de pedagogía. Este año pidieron al menos 500 puntos en la PSU, piso que en 2023 aumentará a 550 puntos. Pero esto no es todo. En abril de 2019, todas las pedagogías deberán estar acreditadas y ser dictadas por universidades certificadas si quieren seguir recibiendo alumnos. De no ser así, habrá un acompañamiento del Consejo Nacional de Educación para asegurar la buena formación de quienes ya están matriculados, explicó Jaime Beas, director del Centro de Perfeccionamiento Docente del Ministerio de Educación. Según las cifras de la Comisión Nacional de Acreditación, a fines del año pasado había 142 programas de pedagogía no acreditados, la mayoría en universidades privadas, y en ellos estaban matriculados 14.383 estudiantes, equivalentes al 17,6% de la totalidad de los alumnos que estudian la carrera. Rector Ennio Vivaldi, nos preocupa el financiamiento para las estatales. El proyecto especial para las universidades estatales ya está listo y solo falta que la presidenta Bachelet llegue de su gira para que sea firmado. Aunque aún no se tiene claro por dónde ingresará la iniciativa, esta debería tener una tramitación más rápida debido a su corta extensión. El rector de la Universidad de Chile y presidente del Consorcio de Universidades Estatales, profesor Ennio Vivaldi, señaló que en este proyecto debería haber menos problemas en su tramitación, pero nos preocupa el financiamiento a las instituciones del Estado. En esa línea, el académico sostuvo que hay partes de la iniciativa que son ambiguas, como la relación entre el Estado y sus universidades. Nos parecería inconcebible que el proyecto no incluyera el derecho que tiene el Estado de conversar con sus universidades acerca de sus proyectos, dijo el rector Vivaldi, quien agregó que el financiamiento es importante no solo porque implica fondos, sino que también porque ahí se juega la labor de una universidad estatal y el proyecto es ambiguo o elude el tema del financiamiento, remarcó el rector de la Universidad de Chile. Roxana Pay presentó propuesta para condonar el crédito con aval del Estado. La ex rectora de la Universidad de Aysén y actual directora del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo Senda, Roxana Pay, presentó una propuesta para condonar las deudas del crédito con aval del Estado. Pay asistió este lunes a un seminario en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, oportunidad en la que indicó que la ministra de Educación y el ministro de Hacienda han dicho que para condonar la deuda se necesitan alrededor de 4 billones de pesos, pero ese es el monto acumulado de la deuda, dijo Pay. Añadió que de acuerdo a un estudio de Senda, el Estado ya ha financiado parte de esa deuda, por lo que una sección de la mora de los estudiantes, 2,6 billones, ya estaría cubierta, quedando solamente 2 billones de pesos que se podrían pagar en cuotas equivalentes al 7% del presupuesto anual de educación en 15 años. De hecho, ya en los últimos años, como la deuda va bajando, se podría disminuir a solo un 3% del presupuesto de la educación terciaria, añadió, junto con precisar que la banca también tendría que hacer un reconocimiento de la enorme ganancia que han tenido. Y luego de quedar así, absolutamente informados de la principal información sobre educación, es que continuamos con la siguiente entrevista acá en Educación en el Aire y damos la bienvenida a Enrique Riobó, quien viene de la Fundación Nodo 21, profesor, investigador, historiador, para que comentemos justamente algunas ideas sobre lo que tiene que ver con la educación en torno a temas indígenas, también sobre lo que ha sido alguna polémica generada a partir de la propuesta sobre la gratuidad educacional para la población indígena en términos como prioritarios que plantearon desde la CONADI, bueno, otros temas también. Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, solamente al principio decir que estoy muy agradecido de venir a estar acá y poder comentar estos temas que me parecen bastante importantes y que muchas veces no se discuten con la profundidad que podrían discutirse.
Esperamos que en estos pocos minutos que siempre se nos hacen escasos en la radio logremos abordar al máximo estas temáticas, Enrique. Bueno, partamos con lo que ha sido como digamos más noticioso en el último tiempo, porque el pasado 7 de mayo se publicó una entrevista al director de la CONADI, Alberto Pizarro Chañilao, quien habló acerca de la posibilidad de que se le entregue gratuidad en la educación para toda la población originaria del país. ¿Cómo viste tú esta postura? Porque fue muy criticada, se indicó que esto sería discriminatorio para el resto de los estudiantes, por ejemplo. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, mi opinión en realidad tiene varias dimensiones distintas. Yo no sé, no me atrevería a decir que sería discriminatorio para el resto de los estudiantes, porque sin ninguna duda, al menos gran parte de la población indígena, yo me atrevería a decir prácticamente toda la población indígena, ha vivido un problema histórico de exclusión, en un primer momento y luego un intento de inclusión forzada dentro de una idea de nación que implicaba la eliminación de, si no la totalidad, una buena parte de su especificidad cultural, que hoy en día se reconoce como incluso patrimonio de la humanidad, y en ese sentido resulta más o menos evidente que gran parte de la población indígena ha tenido una serie de problemáticas históricas en ese sentido, y que de hecho las cifras lo avalan. O sea, gran parte, estaba viendo la encuesta CACEN antes y la del 2013, y en la gran mayoría de los ámbitos de la educación, por ejemplo, 2 años menos de educación en promedio para la población indígena, hay más población analfabeta indígena, hay una mayor cantidad de familias indígenas cuyos padres no han terminado la enseñanza media. Entonces, en ese sentido, hay toda una situación ahí de problema histórico que está detrás. Y aparte de eso, me gustaría agregar que, no sé si en la gran mayoría, pero al menos en una parte importante, un porcentaje más alto que en la población general, la población indígena también tiene una pobreza importante. Entonces, en ese sentido, tampoco es tan fácil como hacer una distinción de decir la población indígena por acá, la población pobre por allá, porque en muchas ocasiones están de la mano.
Pero también eres crítico con esta propuesta.
Sí,
¿de qué manera eres crítico?
Básicamente soy crítico porque, bueno, por varias razones principales. Una, mucho más concreta, que yo creo que es que, bueno, decir gratuidad para la población indígena, con la manera en que se comprende hoy en día la gratuidad y con la manera en que está organizado el sistema de educación superior, puede implicar cosas tan complejas como que, por ejemplo, si hay población indígena que va a universidades que no están acreditadas, bueno, ¿hay que darle gratuidad o no? Ahí se da una contradicción que resultaría claramente problemática, cuando uno entiende la gratuidad de una manera que no es el aumento de la educación pública y el fortalecimiento de la misma, que es una de las propuestas centrales que se han hecho desde Nodo 21. Pero por otro lado, yo creo que esto es mucho más importante todavía, la separación entre las distintas reivindicaciones indígenas o entre la reivindicación cultural, la territorial o la política, también me parece un poco problemática porque van inevitablemente de la mano. O sea, pedir o dar reivindicaciones culturales reivindicaciones culturales sin abordar el problema político que está detrás y el problema territorial, que es mucho más complejo, me parece que es del todo insuficiente, porque, insisto, el problema es un problema que tiene una trayectoria histórica muy vasta y que no se soluciona con un parche sobre una herida que es profundísima y tiene muchos siglos. Entonces, en ese sentido, ponerle ese parche no soluciona mucho.
Enrique, tú además apuntabas a que esta propuesta situaba en un rol muy pasivo también a la población indígena, en el sentido de que este discurso oficial que intenta históricamente dar solución a los problemas históricos, siempre los instala desde una perspectiva que no es de un actor finalmente responsable de estas mismas soluciones. ¿Cómo podrías tú explicarnos ese punto de manera más detallada?
Bueno, primero, que en términos institucionales y legales hay un decreto que hoy en día se llama el decreto 66, que es el que regula las consultas del Estado para con la población indígena, y ese decreto ha sido muy mal mirado e impugnado por gran parte de la población indígena que está organizada, principalmente porque los pone en una situación de pasividad en la cual el Estado es el quien les pregunta cosas y ellos tienen que responder si sí o no, pero ellos no tienen la posibilidad de poder plantear problemáticas en el otro sentido. Incluso
la agenda, en definitiva,
claro,
de los temas.
Claro, incluso ese decreto dice que, bueno, si es que no se llega a acuerdo, se hizo todo lo que se podía y no se llegó a acuerdo.
Sería,
entonces, en ese sentido, ahí ya, en términos legales, es un problema. Pero más profundo, tiene que ver con el problema que esto sí es un problema histórico, pero que lo podemos ver más concreto hoy, que tiene que ver con la idea de la autonomía en última instancia. Uh-huh. Es decir, que los pueblos indígenas tengan una determinada autonomía en diversos niveles, que eso incluye, por supuesto, el nivel territorial, pero que también incluye el nivel político, el nivel cultural, y que esa autonomía implica que ellos tengan decisiones por sí, decisiones internas. Ahora bien, esa autonomía, existen múltiples formas de entenderla y no hay un consenso en torno a ello dentro de los mismos pueblos indígenas. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, y yo prefiero al menos no pronunciarme con respecto a eso, porque eso creo que es una cosa que ellos mismos tendrían que plantear. Y ahí, por ejemplo, hay toda una cuestión teórica que ahora adquiere un sentido práctico, que es como la pregunta que se hizo en los 90, si el subalterno podía hablar, y esa pregunta acá se está respondiendo. Cuando el Estado te dice que la solución para el problema es darle gratuidad, y esa gratuidad no tiene una relación clara ni concreta con la diversidad y heterogeneidad de organizaciones indígenas que existen en Chile, ahí el subalterno no puede hablar. Pero cuando podría hablar sería que las distintas comunidades o los distintos grupos indígenas organizados, que dependiendo de sus condiciones tienen diversas necesidades y por ende diversas relaciones con la educación superior, que ahí ellos sí plantearon unas formas particulares de vincularse al sistema. Uh-huh. O sea, por ejemplo, una agrupación indígena que tiene como principal objetivo la revitalización del Mapudungún dentro del ámbito urbano se relaciona con la educación superior de una forma súper distinta a una organización que está llevando luchas territoriales por el agua, por ejemplo.
Por cierto.
Entonces, en ese sentido, una gratuidad general para todos es como, bueno, el parche que no soluciona, uh-huh. El parche que, claro, te pone como una pomada que puede resolver un poquito, no resolverlo, pero sí darle un bálsamo al problema por un rato, pero que se está acumulando igual toda una tensión que no se resuelve, uh-huh. Sino que solamente se patea.
Claro, uno esperaría también que en el escenario de discusión sobre reformas a la educación en general en nuestro país, uh-huh. Se hablara de la pertinencia, por ejemplo, de incorporar la mirada de los pueblos indígenas sobre la educación, una mirada territorial sobre las necesidades de la educación para incorporarlos también, universidades regionales vinculadas a esta problemática y de qué manera ellos podrían aportar o sumarse a la discusión, etcétera. Pero esta mirada de pasividad que se les da al actor, indígena en todo este discurso oficial no es nueva, ha estado presente durante toda la historia oficial. ¿Nos puedes dar ejemplos de momentos a lo mejor emblemáticos de esta mirada en torno a un Estado que finalmente discute o decide sobre los derechos de una población que no tiene debidamente integrada y tampoco parece que tuviera políticas que tiendan a ser una integración real?
Sí.
De esta evolución.
Sí,
tránsito.
O sea, ahí yo creo que una cuestión interesante probablemente sea dividir en, o sea, no sé si dividir, pero yo creo que uno puede ver tres momentos muy distintos o más o menos distintos. Uh-huh. El siglo XIX, el siglo XX y la actualidad, y que tienen que ver como que en el siglo XIX hay una lógica muy de exclusión, en alguna medida, del pueblo indígena, o sea, de exclusión del pueblo indígena contemporáneo, pero de una búsqueda por incorporar, podríamos decir, como el pasado indígena hacia la idea de lo nacional. Entonces, por ejemplo, no sé, pues el primer escudo de Chile tenía dos mapuches, claro. Que decía después de las tinieblas luz, pero en ese mismo contexto. También, bueno, estaban las cartas pehuenches, Juan Egaña, por ejemplo, la Camila de Camilo Enríquez, que donde los indígenas aparecen como personas muy letradas, muy como el ideal ilustrado en última instancia. Claro. Pero que eso no tenía mucho que ver con la condición real de esta población, que vivía más o menos separada del Estado, o todavía el límite histórico colonial todavía estaba, uh-huh. Pero que dentro de ese espacio, hasta donde yo tengo entendido, yo en esto no soy experto, pero tengo entendido que sí estaban desarrollándose toda una serie de vínculos con la cultura que podríamos decir letrada en alguna medida. Yo una vez escuché una ponencia de Fernando Pairicán que planteaba cómo dentro del espacio indígena existían diálogos con algunos filósofos europeos, por ejemplo. Entonces, previo a la ocupación de la Araucanía. Después viene todo el proceso de ocupación de la Araucanía, que ahí es como sacarlos del, o sea, más que sacarlos, ocupar ese terreno por parte del Estado, que eso se enmarca dentro de un proceso más general de liberalización de la tierra y de ocupación estatal y ocupación territorial por parte del Estado. Y ahí, claro, pues ahí la educación tiene un objetivo que es como el objetivo civilizador, y que el objetivo civilizador en última instancia, porque esa idea de civilización también remite a una forma de comprender lo que es correcto y que eso correcto, una suerte de modales, es universalizado, y supuestamente ahí también entra todo el problema del racismo, que los blancos europeos serían los civilizados que te llevan la civilización a todo el resto de los espacios del mundo. Por eso el colonialismo, muy, muy bueno el colonialismo, porque te permite civilizar los distintos espacios, según esta mirada. Y ahí, claro, hay toda una perspectiva de exclusión, de búsqueda de incluir al indígena, de civilizarlo, pero que al mismo tiempo es una exclusión en el tanto se comprende al indígena como bárbaro. Entonces ahí se hace una separación entre el mundo civilizado y el mundo bárbaro. Hay toda una disputa de quiénes pueden, qué bárbaros pueden civilizarse o no, dependiendo de determinadas características raciales. Y bueno, eso tiene como un paradigma que yo creo que es súper claro, el intento de poner unas murallas en la ciudad de Santiago, en la parte civilizada, y separar la parte bárbara. Pero después de eso viene todo un proceso que está vinculado a principios del siglo XX, donde hay toda una búsqueda en alguna medida por el desarrollo de una identidad nacional muy fuerte. Ahí Nicolás Palacios es como el ejemplo más clásico, que es como la idea de buscar cuáles son las raíces nacionales. Y que esas raíces nacionales no están dentro de... No son la civilización, pero la civilización es comunidad universal, lo nacional es lo específico de Chile. ¿Y qué cosa sería lo específico de Chile? Lo indígena, pero es lo indígena del pasado también, y no lo del presente. Y eso indígena del pasado, al tiro. Disculpa.
No, continúa, continúa. Continúa.
Y que es indígena del pasado, bueno, yo como extraigo eso a partir de como análisis etnográfico, análisis folclórico, entonces separo en alguna medida la cultura tradicional, esa cultura tradicional la encapsulo dentro de la universidad, pero el pueblo indígena se entendía incluso que era una cultura muerta que tenía que incorporarse a la chilena. Incorporarse a la chilena implicaba eliminar cualquier tipo de especificidad lingüística. En los colegios les pegaban, por ejemplo, si es que hablaban mapudungún, y hay muchos testimonios en torno a eso.
Y Enrique, hoy en día, con esta está incorporada la mirada multicultural en esta sociedad actual, y digamos, si lo puedes también concatenar con cómo la educación está abordando finalmente este tema.
Sí, mira.
Para ir cerrando ya, los minutos se hacen breves en radio.
Sí, me imagino. Bueno, en la actualidad hay un proyecto que se llama el Proyecto de Educación Intercultural Bilingüe, que hasta donde yo tengo entendido, la gran mayoría de los análisis que se han realizado no pasaría como la prueba, y que no logra en última instancia el objetivo que se propone, que es el diálogo intercultural, y que en buena medida ese diálogo intercultural se logra única y exclusivamente a partir de la existencia de dos culturas que están dialogando en una igualdad de condiciones, y ahí eso no se da, principalmente por las razones que hablábamos antes. Y ahí por ejemplo, hay toda una visión de que hay una folclorización de lo indígena, y que aparte de eso los relatores o mediadores interculturales no están validados por los profesionales como para poder realizar la labor de efectivamente mediar entre la cultura indígena y la cultura chilena, entre comillas. La cultura chilena igual también es súper heterogénea, pero claro. Y en ese sentido, bueno, el problema del multiculturalismo, hay como toda una idea en alguna medida de el multiculturalismo como que es como una crítica que se hace muy fuerte a las lógicas multiculturalistas, de como culturas que te entregarían alguna suerte de exotismo o una suerte como de mirada diferente de lo que uno tiene, pero que en última instancia el eje siempre es el civilizado occidental, que en última instancia como un popurrí de cosas, y es como para enriquecer la vida de quienes están ahí, pero no se desarrolla un diálogo efectivo entre las distintas miradas, uh-huh. sino que es como encapsular, estereotipar en mucha medida, folclorizar también estas distintas culturas para más que nada como ver, mira cuántas culturas distintas hay acá, que dialoguemos entre todas las culturas y busquemos entonces puntos en común y distintas formas para poder abordar las maneras en que, no sé, el conocimiento tradicional puede entrar a la universidad.
Claro. Y en ese sentido, Enrique, tú, ¿cuál es tu opinión sobre lo que ha hecho en último momento, en estas últimas décadas, el Estado en sus currículum con respecto a incorporar estas nociones? ¿Cuál sería tu opinión? Porque aquí también ha habido hartos cambios curriculares, uh-huh. Sacan, se ponen ramos, donde antes, no sé, por ejemplo, la educación cívica tenía un rol, los ramos de historia. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que hace el currículum ahora?
A mí me da la sensación de que, especialmente si uno lo compara con el resto de América Latina, por ejemplo, puedo equivocarme, pero a mí me da las, pero lo que yo he revisado, solamente en Chile hoy en día se dice explícitamente Chile es parte de la cultura occidental y nosotros somos parte de la civilización cristiana occidental. Que eso es una idea que tiene mucho años y que se vincula con lógicas de Guerra Fría y que en otros lados ya está totalmente superada. Mm. O no sé si superada sea la palabra, pero al menos hay una idea que no se vincula, claro, uh-huh. mucho más integrador. Entonces, bajo ese parámetro ya la población indígena queda en un espacio o en un peldaño más abajo. Uh-huh. Si Chile es occidental, entonces los indígenas o son occidentales o no son chilenos, pero inevitablemente quedan fuera del marco. Entonces, yo la verdad, más como en currículum específico de qué cosa es lo que se dice con respecto a los indígenas, yo, bueno, hice clases con respecto al tema en preuniversitario y lo que se preguntaba eran como cosas súper simples de, esencialmente del pasado, o sea, como cómo eran los indígenas en el pasado,
mira, como arqueológica, precolombino.
Y después no existía una proyección clara hacia, por ejemplo, hoy en día todavía yo creo que he conocido, por ejemplo, casos en que se hacen ferias pedagógicas y, bueno, cómo viven los indígenas, ponemos una ruca, pero los indígenas hoy en día no viven, especialmente el mundo urbano no viven en rucas, sino que entonces hay toda una estereotipificación, folclorización de como la idea de cómo debiese ser un indígena y que muchas veces eso no corresponde a cómo son los indígenas efectivamente hoy, y ahí se da todo un problema.
Perfecto. Bueno, te queremos agradecer, Enrique Riobó, que vino de Nodo 21 a comentar estos temas que tienen que ver con la incorporación, digamos, de la mirada multiétnica, no sé cómo decirlo, sobre estas políticas públicas que tienen que ver con educación. Es un tema que a nosotros nos interesa y te dejamos desde ya invitados a profundizar en alguna de estas aristas. Estos temas son muy ricos, muy complejos, y nos gustaría de verdad dedicar otro programa y más programas para ir desmenuzando cada uno de estos tópicos que hoy día solamente hicimos una pincelada general. Muchas gracias, Enrique.
Bueno, muchas gracias a ti. Yo feliz de venir cuando se desee, porque me parece muy necesario discutir estos temas. Y solo me gustaría decir una última cosa, que cortita. Sí. Básicamente decir que el espacio público, o sea, el espacio público requiere discutir de estos temas porque en otros lugares se discutió hace 20, 30 años y en Chile el espacio público está súper debilitado, y discutir cómo debiesen incorporarse todas estas voces distintas ni siquiera se discute, ¿no?
Uh-huh, entonces, claro. Bueno, para eso estamos y sean bienvenidos todos ustedes. Muchas gracias,
ya, pues, muchas
Enrique.
Gracias.
Y bueno, antes de despedirnos totalmente, queremos darles un panorama destacado. Se trata de una obra teatral, La Sociedad de los Versos Negros, una comedia negra, muy negra, que pone como escenario el velorio campesino de un poeta reconocido a nivel nacional para hablar de cómo reaccionamos ante lo distinto y lo extranjero. Tiene mucho que ver con el tema que estábamos recién abordando. Hasta el 28 de mayo ustedes pueden ir a apreciar La Sociedad de los Versos Negros, esta obra de teatro, de jueves a sábado a las 20:30 horas y el domingo a las 20 horas en el Teatro Duoc UC, ex Teatro de la Memoria, en Bellavista 0503. Y con esa información nos dejamos ya citados para el próximo martes a las 18 horas por Radio Universidad de Chile con más Educación en el Aire. Muchas gracias a todo el equipo que estuvo detrás de este capítulo. Hasta luego.
Calidad,
investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.